Contar dos breves anécdotas antes de comenzar la enseñanza, a manera de ilustrar lo que vamos a tratar. Y una de ellas es un caso bastante curioso. Hace algunos años nos invitaron a ir como un grupo de viaje misionero a un pueblo. Y bueno, cuando estuvimos allí, estaban arreglando una casa. Y la idea de la persona, ¿verdad?, pues era brindar una casa muy amplia. No tenía nada de muebles, pero ellos pensaron, bueno, cuando lleguen los jóvenes pueden hospedarse en esta casa. Había una persona trabajando ahí, todavía detallando las cosas. Ya estaban sus ventanas y todo, muy bien protegidas, por cierto. Y había una indecisión o había una confusión ¿En qué lado iba a quedar la puerta? El dueño de la casa no estaba ahí, en el pueblo donde estábamos, él solamente dejó encargado el trabajo. Y bueno, pues esta persona, quien no era creyente, ¿verdad?, pues sella de alguna manera el único acceso que había para entrar a la casa, y él piensa, pues esto va a ser seguro. Así que cuando venga el dueño, él me dice por dónde debo de hacer la apertura, ¿verdad?, en donde va a ser la casa. El dueño, ignorando estas condiciones, habla con el pastor y dice, hay una casa disponible para que lleguen, pueden llegar hasta 15 jóvenes, y nosotros vamos, tuvimos que subir, no sé, casi un monte, ¿verdad?, para llegar ahí, y era una casa que no tenía puerta, no podíamos entrar, cada quien tenía que llevar su colchoneta, y decíamos, bueno, pues, si no hay puerta, ¿cómo vamos a entrar?, ¿verdad? Regresamos a la iglesia, y ya era bastante tarde, y le hablamos al pastor, y ya supimos toda la confusión que había, y fue algo chistoso, hermano, una casa sin puerta. Eso era algo que yo no había visto nunca, ¿verdad? Pero bueno, había las dimensiones, pero decía la persona encargada de la construcción, es que yo no entendí si iba a ser por el lado de enfrente o por un costado, ¿verdad? Él tenía dos dibujos a manera de margen, en donde podía ser cualquiera de los dos accesos, pero mientras tanto no se podía entrar a la casa. Todos sabemos que la puerta es el acceso, ¿verdad? Todos sabemos que es la manera normal y regular de entrar a cualquier lugar. Y desde luego, para entrar a nuestras casas, todos tenemos una puerta. Si somos de una familia normal, ¿cierto? Entramos por la puerta. Pero bueno, otra anécdota que yo recuerdo es siendo uno de los encargados del dormitorio allá en la época de vacaciones, pues obviamente no había ninguno de los jóvenes estudiantes allí, y dejan todo muy bien cerrado, incluso piden a los jóvenes sacar sus cosas si no hay nada de valor, ¿verdad?, por protección, etcétera, etcétera. Todas las puertas tenían cerrojo, candado, toda la protección que usted pueda imaginar. Sin embargo, a una pequeña oficina de otro de los encargados entraron y pudieron llevar algunas cosas. Ahora la pregunta es, pues, ¿por dónde se metieron? Las ventanas tenían protección, todavía. Y sabe, bueno, por la parte del baño había un tragaluz. Y ese fue el acceso, porque esta persona, que por cierto, ha de haber dado un brinco enorme, porque estaba muy alto el techo para poder haber llegado hasta donde llegó. Y sabe, hermano, una persona que no entra por la puerta no es una persona conocida en casa, ¿verdad? No tiene acceso. A menos que si usted le habrá pasado como a mí alguna vez, se le haya quedado la llave adentro, ¿verdad? Sin embargo, hermano, sabemos que un ladrón no entra por la puerta, generalmente, ¿verdad? Una persona que va a robar, una persona que va a llevar las cosas que no son suyas, que va a tomar pertenencias, busca otro acceso y no el acceso regular para entrar de una manera ilegítima. Y al entrar y al robar, va a destruir, va a dañar, porque esto es así. Esta parábola del redil que acabamos de leer tiene una explicación de acuerdo a su contexto. Jesús está enseñando y acababa de hacer un milagro, había sanado a un hombre ciego. Y cuando Jesús sana a este hombre ciego, los hombres religiosos que sabemos, Jesús lidia con ellos, está lidiando con ellos en todas las etapas de su ministerio, comienzan a cuestionarlo, ¿verdad? ¿En qué poder lo hizo? ¿Fue auténtico su milagro? ¿Fue un truco? Y de tal manera que incluso van y preguntan a los padres del hombre ciego, ¿verdad?, que había sido sanado, y los padres dicen: preguntadle a él, él tiene edad suficiente para responder. Una persona que ya declaraba que Jesús hacía algún poder, o decía que Jesús era el Mesías, era expulsado de la sinagoga y del grupo judío predominante allí religiosamente. Entonces los padres temían, y ellos decían: preguntadle a él, y le dejaron a él, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito de este contexto ahí en el capítulo 9. Versículo 19, después que ha sido sanado, dice: y les preguntaron diciendo: este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Versículo 22, interesante. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Vemos, hermanos, había ya un monopolio religioso que atraía y que tenía cláusulas. De esta manera, hermanos, había un impedimento para que personas pudieran tener libertad de confesar que Jesús era el Mesías. Interrogan a este hombre y él dice: yo no sé si es o no es el Mesías, ¿verdad? Yo no sé si no es pecador, como ustedes le juzgan. Yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo, ¿verdad? Es lo que este hombre contesta. Vamos al versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Muy interesante el versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Hermano, esta parábola del redil, obviamente, involucra personas en la escena. Involucra a Jesús, que es el personaje principal, las ovejas que menciona él, que es el pueblo, ¿verdad? Y el ladrón, el salteador, ¿verdad? El que hurta. Y vamos a centrarnos, hermanos, en Jesús como la puerta del redil. ¿Cómo es que Jesús es denominado la puerta del redil? Y vamos a ver tres cosas en este mensaje. Y la primera es, vamos a ver la cosmovisión de Jesús. Jesús tenía una cosmovisión, una manera de ver la vida, una manera de ver el mundo. Eso es lo que significa cosmovisión. Cada quien puede tener una cosmovisión distinta. Unos pueden ver la vida con un dibujo muy folclórico, ¿verdad? Muy, muy fluorescente, muy alegre. Otros pueden ver la vida con matices demasiado grises y oscuros en su corazón y en una actitud interior pesimista. Pero, hermano, la cosmovisión que tiene Jesús es la cosmovisión que el Padre puso, desde luego, o es la visión que el Padre tiene del mundo. ¿Y cuál es la cosmovisión de Jesús? Nos dice la palabra cómo veía Jesús a las personas. Dice que al ver la multitud, les vio como ovejas desamparadas y dispersas, que no tenían pastor. La cosmovisión de Jesús, hermanos, era la condición real del ser humano. Jesús no tenía una cosmovisión de un hombre de éxito, ¿verdad? De un hombre de logros, de triunfos, de fama, como muchos es la cosmovisión de hoy en día. Jesús no tenía la cosmovisión del hombre contemporáneo de ser rico, ¿verdad? de tener la mayor cantidad de bienes posibles mientras tenga vida. Esa no era la cosmovisión de Jesús. Tampoco tenía la cosmovisión de tener una enorme fama, ¿verdad?, por encima de los demás. La cosmovisión de Jesús era la condición real de la vida, del corazón del ser humano, que podía su mirada espiritual, podía traspasar sus cuerpos y ver lo que había en realidad en sus corazones. Y la condición real del ser humano es que estaban en decadencia, es que estaban en pecado, es que estaban en condenación y en enemistad con el Padre. Entonces, hermano, es importante ver cómo fue la cosmovisión de Jesús en su ministerio terrenal. Él podía observar la condición real, la condición verdadera. ¿Y cómo podemos asegurar esto con un poco más de ejemplos? Recuerde usted, hermanos, que cuando había hombres o mujeres que se acercaban a Jesús para ser sanados, ellos pedían sanación, ¿verdad? Había un leproso que pidió ser sanado, había un ciego que pidió ser sanado también en Jericó, y Jesús les da algo más que la sanidad, ¿verdad? Les decía, tus pecados te son perdonados. Es decir, hermano, que mientras el hombre ve sus necesidades más superficiales, y quizás sean las necesidades que ha puesto en primer lugar, nuestro Señor ve otras necesidades más profundas que a veces el hombre mismo se ha dado cuenta que tiene. Y hay personas, hermanos, aún entre nosotros como creyentes, que quizá para nosotros lo más importante pueda ser la salud. Y no está mal orar por la salud, debemos de orar por la salud, es algo válido. Jesús sanó muchas veces, Jesús autorizó orar para recibir sanidad. Pero, hermanos, la cosmovisión de Jesús tenía que ver con la condición espiritual de cada persona y de cada ser humano. Y, hermano, y nuestra cosmovisión debe ser afectada positivamente por la manera en cómo el Señor Jesús veía a las personas. Él no veía al vecino ruidoso, ¿verdad?, que pone música escandalosa y nos llega a molestar. Quizá nosotros deberíamos ver, es una oveja desamparada y dispersa, que no tiene pastor. No es ver a un familiar que es imprudente, que ha cometido faltas, que le ha ofendido, y decir, poco puedo convivir con esta persona, ¿verdad? Sino decir, es una oveja desamparada y dispersa, que no tiene pastor, ¿verdad? No es hacer personales las ofensas, sino ver realmente la necesidad profunda de su corazón de no tener un pastor y de no tener una salvación. La cosmovisión de Jesús era la condición real del ser humano. Y número dos, la cosmovisión de Jesús era la confusión también, la confusión religiosa que existía en esa época. Acabamos de leer cómo los judíos habían acordado expulsar a cualquiera que confesara que Jesús era el Mesías. Entonces, hermano, la cosmovisión de Jesús de las personas era, tienen una condición terrible, ¿verdad?, decadente, y aparte están confundidos espiritualmente, están confundidos religiosamente. En nuestros días, hermano, existen muchas denominaciones, existen muchos grupos religiosos, demasiados, cosas que usted no se imagina, cosas que yo antes no me imaginaba en diferentes partes del mundo, y no tan solo fuera del cristianismo. Fuera del cristianismo, que usted conoce, ¿verdad?, el Islam, el hinduismo y otros tantos, bueno, pues tienen adoraciones tan extrañas, tan esotéricas y también tan ocultistas, pero ya no hablamos de ese tipo de grupos, sino aún de los propios grupos cristianos, que también tienen tantas variedades y lamentablemente tantas confusiones. Porque sabe, hermano, cuando Jesús no es el centro de la predicación, hay confusión. Hay confusión. Cuando no es Cristo, cuando no es Cristo reconocido como el Mesías, cuando la predicación torna en ti como persona, en que tú puedes lograr, en que tú puedes hacer, en que tú debes tener, es una predicación humanística y no cristocéntrica. Ahora, hermano, hay otro extremo. No, hermano, bueno, quizá no se predica eso en las iglesias, se predica otra cosa. Vivir en santidad, ayunar, orar, ser responsable, vestir de tal forma, ir a hacer tal cosa. Hermano, si se sigue predicando a reglas de hombres que se cree ser espirituales, sigue siendo una predicación humanística. Ya sea predicarse prosperidad o ya sea predicarse religiosidad, sigue siendo humanística, sigue siendo humanista. ¿Sabe, hermano? Pero la cosmovisión de Jesús ve, hay una confusión en este mundo religioso de los judíos. Y él enseña de la siguiente manera. Vamos al versículo 1 del capítulo 10. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Lo que Jesús está diciendo claramente, ¿verdad, hermanos? Es que cualquiera que enseñe sin enseñar a Jesucristo no es un buen maestro, no es un pastor, es un salteador, es una persona usurpadora, ¿verdad? Es un usurpador, no es un verdadero pastor, no es una persona que verdaderamente está enseñando. Y cualquiera que se autoproclama, ¿verdad?, con cualquier título, con cualquier nombre de autoridad religiosa, sin enseñar a Cristo de la manera que la Biblia lo enseña, esta persona no es genuina, no es el pastor de las ovejas, sino es una persona que viene a hurtar. Entonces, hermano, la cosmovisión de Jesús es esa condición terrible humana y la confusión terrible religiosamente. Pero número dos, vemos también la compasión de Jesús. Porque a pesar de que Jesús ve cómo este pueblo está confundido y está decayendo espiritualmente, como ve también nuestras vidas, y en algún momento, ¿verdad?, sin Cristo podía vernos de la misma manera, como ovejas desamparadas y dispersas, y de esa manera Jesús ve a quien no tiene acceso al Padre, hay una compasión, y esta compasión le anima a compartir, esta compasión le anima a predicar, esta compasión le anima, desde luego, hermanos, a haber descendido a la tierra, ¿verdad?, estando en su trono de gloria para poder mostrar la voluntad del Padre. Sin perder nuestro pasaje, vamos a Mateo 18, por favor. Voy a leer versículo 11 al 13, Mateo 18, siga con su vista, por favor, y dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Hermano, vemos la compasión de Jesús. Jesús, al ver esta confusión religiosa, Jesús al ver esta condición pecaminosa del hombre, hay una compasión en su ser. Y entonces Él comparte la verdad con el deseo de salvar, ¿verdad?, con el deseo de dar a conocer el plan de Dios para la salvación. Creer en Cristo, creer en que Él era el enviado de Dios, el Mesías prometido a Israel para salvarle. Pero anteriormente en los versículos que leímos vimos que Él decía, para que los que ven no vean y los que no vean reciban la vista, ¿verdad? Eso es lo que decía. Hermano, Jesús hablaba muchas veces en parábolas, hablaba paradójicamente, hablaba retóricamente, de una manera inteligente, elocuente, y también de una manera reflexiva. Esto nos enseña, hermano, que los que pensaban ver y que veían demasiado bien, que eran los religiosos, realmente no veían nada, ¿verdad? Y lo que Jesús está diciendo, una persona que no ve, aún una persona que está en tinieblas, quizá una persona que ignora todo respecto a las cosas espirituales, puede recibir la vista por la voluntad de Dios. Así que vemos la compasión de Jesús al compartir la voluntad del Padre para la salvación. Pero, hermano, ¿de qué otra manera vemos la compasión de Jesús? De acuerdo, no solo a este pasaje, sino de acuerdo a todo el contexto de la palabra de Dios en el ministerio de Jesús. Vamos a ir un poco más adelante. Mire, versículo 7 al 11, y siga con su vista. Volvió pues Jesús a decirles: De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lea conmigo el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sabe qué, hermano? Jesús muestra su cosmovisión y Jesús muestra su compasión al compartir el plan de salvación, pero también sabe cómo, hermano, al condenarse a sí mismo por el pecado de los demás. Al condenarse a sí mismo, fíjese, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y hablando de una manera literal, los pastores que cuidaban las ovejas de los lobos rapaces, ¿verdad?, que andaban melodeando a las ovejas. Usted sabe la personalidad de la oveja. Es una personalidad quieta, apacible, tranquila, de mansedumbre, ¿verdad? Y necesitan también tanta ayuda. Además de todas esas características positivas que podemos decir de la oveja, pudiéramos decir otra que no es tan positiva, y es que son un tanto torpes las ovejas, ¿verdad? Con facilidad pueden descarriarse. Las ovejas necesitan ser guiadas constantemente porque tienen la tendencia a extraviarse, ¿verdad? Gracias a Dios yo me considero una oveja, porque cada vez que llego a un lugar y me estaciono, ya no recuerdo en dónde me quedé estacionado. Voy hacia el otro lado. Tengo un pésimo sentido de orientación. Entonces creo que soy una oveja. Pero sabe, hermano, las ovejas tienen una personalidad bastante torpe y tienden a extraviarse con facilidad. Pero Jesús vino a condenarse a sí mismo para salvar esas ovejas que estaban descarriadas y que estaban dispersas. Dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Si había un lobo que quería entrar, el pastor verdadero, el pastor legítimo de las ovejas, él va a pelear por ellas, él va a luchar por ellas. Él quizá tendrá que enfrentar a un lobo rapaz, o quizá va a tener que enfrentar a alguna persona que quiera hacer daño a alguna de las ovejas. Él va a estar al cuidado, él va a estar velando, él va a llevar mejor pasto, él va a alimentar y él va a estar confortando la vida de las ovejas. Dice más adelante, ¿verdad? Pero el asalariado, es decir, el que no es el pastor, el que solamente está por obligación, el que solamente está como encargado y no siente alguna responsabilidad, sencillamente no tiene el compromiso y la compasión, no va a exponer su vida por las ovejas. Si ve un lobo, se va a ir, se va a esconder, va a correr, ¿verdad? Si alguien quiere hacer daño, él no va a poner resistencia, porque primero se va a proteger a sí mismo. Pero lo que dice es: el buen pastor su vida da por las ovejas. Y sabe, hermano, toda la filosofía que enseña humanismo no enseña el sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? No enseña el sacrificio. Enseña la prosperidad, enseña el éxito, enseña la fama, enseña todas estas cosas. Pero, hermano, el ministerio de Jesús, la vida de Jesús, que debe ser nuestra meta seguir mientras estamos aquí en esta tierra, nos enseña sacrificio, nos enseña compromiso, nos enseña lealtad, ¿verdad? Nos enseña renuncia a la comodidad, nos enseña hacer todo lo que el Padre nos indica hacer. Y hermano, para obedecer debe haber una renuncia a nuestros propios deseos, para obedecer a Dios. ¿No es cierto, hermanos? Que hay muchas veces tenemos que renunciar a nuestros deseos para obedecer al Padre. ¿No es cierto, hermano, que aún Jesús tuvo que renunciar a sus deseos para obedecer al Padre? Y Jesús es nuestro máximo ejemplo de vida, hermano. Y cada uno de nosotros debemos de llegar a tener esa idea en nuestra mente, llegar a ser como Cristo, llegar a ser como Él es. ¿Cuántas veces fue atacado? ¿Cuántas veces fue difamado? ¿En cuántas ocasiones fue arrestado, apedreado y usted sabe, condenado hasta la muerte? Y Jesús no puso resistencia. Nos dice la palabra, como oveja fue llevado al matadero, sin hablar, sin decir nada, sabiendo que le esperaba la agonía, sabiendo que le esperaba la lanza, en esa crueldad, mientras otros se regocijaban, dice como una oveja, ¿verdad? Sin hablar, enmudecido. Así fue la entrega de su vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la compasión de Jesús podemos verla cuando Él mismo accede a condenarse. A condenarse por los pecados de otros. Entonces, hermano, el buen pastor da su vida por las ovejas. Nuestro máximo pastor, ¿verdad?, es nuestro Señor Jesucristo. Es la cabeza de la iglesia. Y Él ha dado su vida por las ovejas. La Biblia nos dice, nadie tiene mayor amor que este, ¿verdad?, que el que pone su vida por sus amigos. Hermano, ¿cuál es la prueba más grande de amor? El sacrificio. El sacrificio. Un sacrificio voluntario, ¿verdad? Esa es la prueba más grande de amor. Y dice, ninguno tiene mayor amor que este, el que pone su vida por sus amigos o por otros. Cuando una persona demuestra amor a otra, lo puede hacer más que con palabras y cartas, lo puede hacer a través de hechos. Amén. Hermanos, la compasión de Jesús trasciende hasta la condenación. Y es un momento, hermanos, en el que nosotros podemos reflexionar y decir cómo el Señor, en esta voluntad propia de ir a la cruz, de ser llevado injustamente, acusado injustamente, Él decide dar su vida. Hermano, no hay mayor prueba de amor que esto, no hay mayor prueba de compasión que esto. Pero quiero decir el tercer punto, también hemos dicho que Jesús es la puerta del redil, hemos visto la cosmovisión de Jesús, la compasión de Jesús, pero también la comisión de Jesús. Jesús tenía una comisión. Al ver la humanidad decadente, al ver la confusión religiosa, Él comparte que Él es el camino para llegar al Padre. Ese es el plan que Él comparte. Él se condena a sí mismo, haciendo desde luego la voluntad completa del Padre. Consumado es, llevando su cuerpo, su vida, como una ofrenda vicaria, como una ofrenda sustituta por el pecado de todo aquel que cree en Él. Pero también había una comisión que hay en el Padre. Además de salvarnos, hay algo más. Vamos a Mateo capítulo 7 y no perdemos ahí Juan. Mateo 7, versículo 13, por favor. Lo leemos juntos, 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús afirma, yo soy la puerta, yo soy la puerta, lo afirma una y otra vez. ¿La puerta de qué? ¿El acceso a qué? Hermano, Jesús, la comisión de Jesús era conducir al pecador condenado a la comunión con el Padre. Esa era la comisión de Jesús: conducir al pecador condenado a una comunión con el Padre. Esa era su comisión: salvar al que se había perdido, ¿verdad? Encontrar al que estaba disperso, sanar al enfermo, ¿verdad? Dar vista al ciego. Y todo esto lo hablamos y sabemos que lo hizo literalmente, pero también espiritualmente, metafóricamente hablando. Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, ¿verdad?, sino los enfermos. La comisión de Jesús fue conducir al pecador condenado a una comunión con el Padre. Y hermano, por eso Jesús dice: yo soy la puerta. Hermano, no hay otro acceso a Dios si no es Jesucristo. Sin Jesucristo una persona no puede accesar a Dios, ¿verdad? No hay otra manera de hacerlo. Es Jesucristo, porque Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, porque Él es nuestro intercesor ante el Padre. Una ocasión leí en un libro que hablaba acerca de la redención, y me gustó mucho este ejemplo, que decía un hombre haber soñado que iba a ir a un juicio terrible por tantos pecados y por tantos crímenes cometidos. Y dice, había archivos completos de denuncias y de juicios en contra de sí mismo. Y dice, pero poco antes del juicio, ¿verdad?, poco antes de la corte, cada uno de los expedientes venían sellado en rojo: cancelado, 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 cancelado. Es decir, ya no había más culpa por cual ser juzgado. Alguien había derramado con tinta, ¿verdad?, con tinta roja, había pagado el precio por sus pecados que le acusaban delante del juez supremo. Nuestro Dios es un juez, y Jesús, hermano, es nuestro abogado. ¿No dice esto primera de Juan? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? La comisión de Jesús, hermano, es conducir al pecador condenado a una comunión con el Padre. Y esto es únicamente a través de un arrepentimiento de los pecados. Esto es únicamente a través de creer en Jesucristo como el Salvador y como el Señor. Es poder, no es, hermano, abrir el corazón. Realmente esto significa creer en Jesús y en verdad adoptar la idea, la convicción, no por una oración únicamente, aunque es necesario orar por arrepentimiento y por recibir a Cristo. Pero hermano, cuando una persona llega a Cristo, tiene un encuentro con Cristo y tiene acceso al Padre, tiene que apreciar la belleza que hay en el Señor. Tiene que haber una convicción real de su vida pecaminosa. Tiene que haber una rendición completa a los pies del Señor Jesucristo. La comisión de Jesús fue conducir al pecador condenado al Padre. Y finalmente, una comisión más de Jesús también fue condenar a los incrédulos y a los falsos maestros. Hermano, esto la Biblia lo enseña. Una comisión de Jesús fue condenar a los incrédulos y a los falsos maestros. Nos dice la Biblia: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree ya ha sido condenado, no tiene la vida, ¿verdad? Ya ha sido condenado, automáticamente el que no cree ya ha sido condenado. Y mire lo que dice, vamos ahí nuevamente al capítulo 10, versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y ahí nuevamente: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y mire, hermano, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿verdad? Hermano, sí, una comisión más de Jesús era la condenación al incrédulo y a los falsos maestros. Bueno, los falsos maestros existen desde el tiempo de Jesús, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, y otros tantos grupos que existían en la época de Jesús. Después en la iglesia cristiana, los judaizantes, ¿verdad?, los que enseñaban la ley por encima de la gracia, como que sí, está bien, tienes que creer en Jesucristo, pero también tienes que guardar la ley, falsos maestros. Pablo, ¿cuántas veces enseñó a las iglesias advirtiéndoles en contra de los falsos maestros? Los falsos maestros, hermanos, han existido y existirán mientras la iglesia exista, ¿verdad? Habrá falsos maestros. Y es sencillo, hermano, reconocer a un falso maestro, ¿verdad? Como lo dijimos hace un momento, aún aunque sea una persona con una posición ministerial bajo una institución denominada cristiana, si no es Cristo el centro de la predicación, habría que dudar de la autenticidad de su enseñanza y de su autoridad. Porque, hermano, Pablo dijo algo a los corintios: no me propuse otra cosa sino enseñar a Jesucristo y a este crucificado. Eso fue lo que dijo Pablo. No vine a hacer señales y milagros y prodigios. Solamente mi mensaje se resumió en una cosa que lleva dos aspectos: a Jesucristo, su vida, y su obra, a este crucificado, ¿verdad? Y hermano, es Jesucristo la puerta, nuestro acceso al Padre. Es Jesucristo, debe ser Jesucristo, es Jesucristo el centro de nuestra predicación. Debe ser Jesucristo el centro de nuestra vida. Y lo que gira, nosotros debemos girar alrededor de Jesucristo y no el Señor girar alrededor de nuestros deseos. A veces tenemos una mala definición de lo que Dios es, y lo hemos dicho antes. Para algunos Dios es un amuleto, para algunos Dios es la lámpara mágica de Aladino, ¿verdad? Para algunos Dios es como un horno de microondas que tiene que hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera. Pero no es así, hermanos. Nosotros debemos de hacer la voluntad del Padre. Nosotros debemos girar alrededor de su voluntad y no él alrededor de la nuestra. Él vino a condenar a los falsos maestros y a los incrédulos. Hermano, y sabe, hay una gran condenación para quien no enseña lo que debe de enseñar de acuerdo a la palabra de Dios. Y a eso vino también. Cristo es la puerta de las ovejas. Cristo es la puerta del redil. Cualquiera que quiera tener acceso al Padre tiene que hacerlo a través de Cristo. Aún nosotros que hemos sido redimidos, quienes hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, por reconocer nuestro pecado, cada vez que oramos, ¿cómo cerramos nuestra oración? ¿En qué nombre pedimos? En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. ¿Sabe, hermano, por qué Él es el intermediario? Porque Él es a quien el Señor escucha. A nosotros como pecadores no, pero a su Hijo perfecto sí escucha. A Él sí escucha. Cristo es la puerta del redil, del rebaño, de quien Dios ha escogido, de quien Dios ha apartado para ser parte de su redil.